buenos días. Esto es Asesoría Constituyente, el podcast preparado por PPU, donde analizaremos el contenido del borrador del proyecto de la nueva Constitución. Me presento, yo soy Carolina Anguita, asociada de PPU, que junto a Matías Larroulé, también asociado de PPU, entrevistaremos a nuestro socio Matías de Madrid.
Hola Carolina, mi nombre es Matías Larroulé. Y como ya adelantó Carolina, estamos con Matías de Madrid, socio de este estudio PPU, experto en recursos hídricos, medio ambiente, recursos naturales, con extensa práctica en materias regulatorias generales y litigio, y que ha estado bastante involucrado en toda la discusión en materia de aguas, en la nueva Constitución, y que ha sido un tema bastante debatido y uno de los cambios más fundamentales de esta nueva Constitución.
Bueno, Matías, tenemos varias preguntas que hacerte. Este ha sido un tema que ha estado en boga durante este último tiempo y nos gustaría saber cuáles son los grandes cambios del régimen de agua en la nueva Constitución.
Bueno, realmente un agrado poder conversar de este tema que efectivamente ha sido tremendamente debatido, significó profundos cambios. O sea, lo que uno primero podría decir es que este es un giro copernicano. Nosotros veníamos con una legislación, no solo a nivel legal y constitucional, desde el año 80 y 81 con el Código de Agua, sino que hace más de 160 años con un Código Civil que venía primeramente regulando el agua como un bien nacional de uso público y también con una estructura que partía de la base de la existencia primero de una merced y después de un derecho de aprovechamiento, que es un derecho real administrativo, tiene varias particularidades, y también con propiedad sobre este derecho. ¿En qué incide la existencia, digamos, de una propiedad sobre el derecho de agua? En que nadie puede ser privado sin indemnización. Todo eso cambia. Y lo otro, muy importante, de nuestra tradición jurídica y cómo se gestiona el agua en Chile desde hace más de 100 años, es que en Chile el agua en las cuencas se gestiona a través de organizaciones de usuarios. Y aquí se plantea una nueva forma de administración del agua en donde el rol preponderante que tiene los titulares de los derechos, se plantea una integración de estos usuarios bastante más disminuida, en donde el control ya no estará en estos titulares de derechos, sino en una organización de cuenca que va a participar la sociedad civil y las entidades, digamos, locales. Entonces, como primer resumen, se ve que cambia la estructura completa de la regulación del agua que teníamos en Chile a la fecha, no solamente, como digo, desde hace poco más de 30 años, 40 años atrás, sino que desde el inicio de la regulación del agua en Chile.
Perfecto. Se habla mucho del tema de los derechos de aprovechamiento de agua. ¿Cómo será esta transición a las autorizaciones?
Bueno, quizás partir un poco antes, Carolina, en el sentido de que el agua pasa de tener una calidad de bien nacional de uso público a tener una calidad de bien común natural, cuestión que no define la Constitución, establece que es un elemento de la naturaleza y que el agua es un bien inapropiable. Luego, la forma de poder aprovechar el agua ya no va a ser a través de un derecho de agua como se conocía a la fecha, sino que a través de una autorización que es de carácter administrativa, que es incomerciable, que está sujeta a plazo, también sujeta a causales de pérdida, extinción, caducidad y revocación, que es una novedad. Y finalmente, no hay propiedad. O sea, se define expresamente por el texto constitucional que ahora ninguno de los titulares de estas autorizaciones, y luego vamos a ver cómo va a ser la transición, va a tener propiedad y por lo tanto, y por expresa disposición, no va a ser posible transferir una autorización que va a ser este nuevo título administrativo para poder usar el agua entre distintos usuarios. Sacaba el mercado, sacaba la posibilidad de hacer una transacción con un título. Ahora, ¿cómo va a ser la transición? Se establece que automáticamente el día que entre en vigor esta Constitución van a transformarse todos estos derechos que existían a la fecha en autorizaciones de uso de agua, autorizaciones administrativas. Y por lo tanto se va a perder la propiedad. O sea, si uno lo mira desde el punto de vista del efecto que produce in actum la Constitución, va a ser que esa propiedad deja de existir. Sujeta además a todas estas, como decía, posibilidades de revocación, de revisión, de redistribución. Solo se deja excepcionada aquellas autorizaciones que van a estar dedicadas o destinadas al abastecimiento humano, que se va a permitir las transferencias durante un plazo máximo de hasta 3 años después de entrar en vigencia la Constitución, y también se van a mantener a firme o vigente los acuerdos que permitan suministrar de agua, digamos, a la población, tanto a nivel urbano como a nivel rural. O sea, la transición, yo diría, más progresiva va a ser únicamente con aquellas que están destinadas al consumo humano, y las otras al día siguiente de entrar en vigencia esta constitución, van a dejar de existir como tales los derechos y la propiedad va a dejar de existir, con las consecuencias que eso evidentemente tiene.
Perfecto.
En respecto a eso, Matías, para dejarlo como bien concreto, si es que yo voy a comprar un predio agrícola en el cual los derechos de agua son fundamentales, ¿cómo voy a poder hacerlo en el fondo? Si es que un agricultor vende su predio a otro agricultor y el agricultor que compra obviamente quiere tener garantía y certeza de que va a poder ocupar la agua asociada a ese predio para poder producir.
Y otro tema, analizar el tema de la inscripción en el registro de propiedad de aguas del conservador.
Bueno, todo eso termina y vamos a estar frente a al declararse incomerciable las autorizaciones de uso de agua, no va a ser posible transferirlas bajo ningún tipo de título, ya sea compraventa, lo que hace que esta autorización va a poder ser utilizada, aprovechada el agua, solo por quien la haya obtenido y para el fin para el cual la obtuvo. Entonces, a tu pregunta, Matías, la posibilidad de que una persona pueda vender un terreno, un predio agrícola con los derechos de agua o en el futuro la autorización de uso de agua no va a estar permitido y de acuerdo a la disposición del Código Civil que regula la materia, el artículo 1461, efectivamente vamos a estar frente a una transacción que va a adolecer de nulidad por tener un objeto ilícito al haber un elemento, digamos, que está prohibido, una transacción, una enajenación que está prohibida por la ley, por la Constitución.
Y ahí probablemente se va a tener que hacer la transferencia del predio sujeto a la condición de que la autoridad de agua autorice el uso por el nuevo propietario.
Yo diría que no, Matías. O sea, la Constitución no dejó ningún espacio. El único espacio que dejó la norma transitoria durante un lapsus de tiempo y sujeta a cierta exigencia es a permitir la transferencia en aquellos casos en que esté destinado al consumo humano. No en los otros casos. O sea, declara por norma constitucional. Por lo tanto, si uno pensara que en el futuro la autoridad o el Congreso, por la vía de la ley, pretendiera establecer la posibilidad de transferir el uso del agua o de estas autorizaciones, va a ser una norma definitivamente inconstitucional. Solo en la época de la reforma agraria, para tener de referencia solamente, a ese entonces, desde luego, teníamos derechos de agua, había propiedad sobre el derecho de agua y había una regulación en donde la administración del Estado incidía autorizando la transferencia del derecho. Participaba en esa, digamos, enajenación, autorizándola. Sin embargo, la propiedad era indiscutible. Acá no. Acá definitivamente la Constitución establece que son incomerciables. No establece tampoco una diferenciación bajo qué título, si es oneroso, si es gratuito. Y lo otro, quizás también es relevante de señalar que por el mismo hecho que no va a haber propiedad sobre esta autorización, no van a ser hipotecables. Es un efecto sumamente importante que se produciría, dado que buena parte de la actividad económica en Chile, en términos del uso del agua, cerca del 80% del uso del agua está radicada en la agricultura. Y los predios, buena parte de su valor está asociada a la existencia de un derecho de agua y, por cierto, a la posibilidad de que esos dueños de esos predios puedan acceder a crédito hipotecario dando en garantía ese derecho que luego, de aprobarse esta constitución, no sería posible.
Perfecto. Tenemos otra pregunta que se habla en este borrador de nueva constitución que existirá una Agencia Nacional de Agua. ¿No es cierto? ¿Crees necesaria la creación de dicho órgano y qué relación va a tener con la DGA?
A ver, la agencia, Carolina, hace bastante tiempo, a mí me tocó en su momento encabezar la Dirección General de Agua. En ese entonces, el año 2010, hicimos una serie de estudios con el Banco Mundial y uno de ellos tenía precisamente que ver con la institucionalidad. Y se veía que la DGA no estaba siendo capaz, digamos, de provocar y de gestionar este recurso tan esencial, tan estratégico. Y la conclusión fue precisamente reformar la institucionalidad, crear una nueva institucionalidad y la mejor práctica internacional estaba, digamos, radicada, por así decirlo, en una agencia, en un órgano autónomo. Posteriormente, hace no mucho tiempo atrás, el gobierno impulsó una mesa nacional y planteó, frente a dos alternativas, se evaluaron una de la, definitivamente la agencia y otra que fue la que significó la presentación de un proyecto de ley a través de una subsecretaría, que digamos es bien distinta a la figura, dado que es un órgano más político, encabezado por una persona de confianza del presidente, versus un órgano autónomo con patrimonio propio y con una forma de designación que asegurara una estabilidad y una gestión con una mirada más de mediano o largo plazo. Por lo tanto, bajo al menos las normas contenidas en el borrador de constitución, yo creo que esta es de las excepciones, en mi opinión personal, de cambios que van muy bien orientados en que se genere una institución con una capacidad mayor, con autonomía, que es fundamental. Pero bueno, obviamente habrá que ver la letra chica y cómo se hace consistente esta figura de la agencia con otras atribuciones y potestades que van a tener otros órganos. Por ejemplo, las regiones autónomas.
Perfecto.
Por ejemplo, los consejos de cuenca. ¿Va a ser solamente esta autoridad supervigilante y coordinadora o va a continuar siendo la gran administradora como ente público del agua? A propósito de lo primero, de que el agua ya no va a ser un bien nacional de uso público, va a ser un bien común natural y eso tiene un trasfondo jurídico y un efecto provocado que termina siendo explicado porque ahora se le asigna definitivamente más poder y decisión a órganos locales, a la sociedad civil y ya la DGA o quien la reemplace, por una parte, y por otra, a las organizaciones de usuarios de agua, pasan a tener un poder relativo definitivamente menor y no preponderante.
Es un gran tema. Bueno, no sé si te queda alguna pregunta, Matías, que hacerle a nuestro invitado de honor.
Quería preguntarte por el régimen de disposiciones transitorias como a modo general. Por ejemplo, ahora estaba hablando de esta Agencia Nacional de Agua, también de este régimen transitorio hasta que quede implementado completamente el tema de las autorizaciones tarifarias de agua. Entonces, si pudiese indicar a modo bien general qué es lo que nos espera ahora y pensando en aquel propietario un derecho a agua, qué es lo que puede esperar ahora en el fondo y cuáles son como las etapas que vienen, si es que se aprueba la nueva Constitución.
Efectivamente, Matías, hay dos disposiciones o tres disposiciones transitorias que tienen que ver directamente con el agua. Y a lo primero, efectivamente, una de esas tiene que ver con el mandato que se le da al presidente de la República en un muy breve plazo, un año, de enviar un proyecto de ley de creación de esta Agencia Nacional del Agua y también de todos los cambios o adecuaciones normativas que tengan que ver con este nuevo título que van a hacer las autorizaciones de uso de agua, y además otro proyecto que haga la adecuación a las nuevas funciones que tendrían las organizaciones de usuarios de agua que no fueron contempladas y no se les dedicó ni una sola letra en el texto de las normas permanentes del borrador de la Constitución. Por lo tanto, estamos hablando de un plazo muy acotado para crear toda una nueva institucionalidad, porque además pensemos un segundo que la agencia no solamente va a tener sus funciones en términos de administración, otorgamiento de autorizaciones, sino que además de coordinación y reordenamiento de esta dispersión que existe actualmente en el sector público respecto al agua. Bueno, todo eso, como digo, va a ser un plazo breve. Y también yo diría que vale la pena mencionarlo, y es que hace poco tiempo atrás, el 6 de abril, entró en vigencia el nuevo Código de Agua, después de 12 años de tramitación, aprobado unánimemente en el Senado y prácticamente unánimemente en la Cámara de Diputados. Entonces la pregunta que hacerse es, ¿esa adecuación normativa que se señala respecto a las nuevas autorizaciones es una adecuación o definitivamente estaríamos hablando de un nuevo Código de Agua? Cuestión que pensar en un plazo breve como el que aquí se señala, de un año o poco más de un año de tramitación luego, para generar una nueva regulación de algo tan complejo, yo diría es de una probabilidad muy baja que eso vaya a ocurrir.
Sobre todo que no conversan necesariamente varios aspectos de la nueva Constitución.
Absolutamente, o sea, todo se estructura por y no solamente de este Código de Agua aprobado y publicado durante este año, sino toda la tradición histórica del agua. Esto no partió el año 80 ni 81, partió hace muchas décadas. Por lo tanto, reestructurar el ordenamiento completo sobre pilares totalmente nuevos va a ser una tarea, sería de aprobarse una tarea titánica. Y también el otro signo de interrogación que muchas veces las personas se hacen, quienes utilizan el agua, es qué va a ocurrir en el intertanto de aprobarse la Constitución y el día que esas normas entren en vigencia, se sometan a tramitación. O sea, ya lo hemos visto con el Código de Aguas nuevo, que hay mucha incertidumbre, cómo se va a implementar, cuándo se van a dictar los reglamentos que nos han dictado, porque son complejos. Entonces aquí, frente a algo que es completamente nuevo, un giro copernicano, como decía al comienzo, y el agua se utiliza todos los días, y las actividades productivas se realizan todos los días, muchas de ellas son continuas, no se interrumpen, la minera y algunas industriales. Entonces, el escenario no es fácil en caso de una aprobación por la necesidad de contar con una regulación conocida y que la misma autoridad la pueda aplicar para tomar decisiones todos los días, todos los años, etc.
Matías, esto sí ahora para cerrar. ¿Qué va a pasar al final con los privados que nos van a proveer agua? O sea, agua andina, aguas cordillera, Esval, todas estas empresas, porque, o sea, el ser humano necesita de agua. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a ser ese traspaso de privados al Estado si es que se llega a aprobar el borrador de la nueva Constitución?
Súper buena tu pregunta, Carolina, porque muchas veces cuando se habla esto del derecho humano al agua y que en Chile se habría privatizado el agua, cuestión que, como veíamos, no es cierta. El agua siempre ha sido un bien público. Cuando se trata del servicio de provisión de agua para consumo humano, Chile está dentro de los 6 países a nivel mundial OECD que tienen mejor servicio y cobertura y tratamiento de agua. A nivel urbano, Chile, a pesar de la tremenda sequía, mega sequía que vive hace más de 12 años, ha tenido una continuidad en el servicio que es totalmente destacable. Países como Australia tuvieron cortes de agua permanentes, invirtieron billones de dólares en una sequía que duró 10 años. Nosotros llevamos 12 años y a nivel urbano, que son las empresas privadas quienes proveen este servicio, hemos tenido un desempeño bastante notable en ese sentido. ¿Hay cosas por mejorar? Sí. Ahora, ¿dónde está el tema o el problema o el desafío? En el sector rural. Y es ahí donde el Estado, y se reconoce como un derecho humano al agua, y es el deber del Estado garantizarlo, entonces ahí será el Estado, y lo hace imperfectamente, y tiene necesidad de recursos y gestionarlo adecuadamente, es llegar a las localidades más aisladas, y con la situación de sequía que tenemos, es efectivamente y materialmente, no por una disposición constitucional. Chile suscribió el derecho humano al agua el año 2010 en la ONU, y la Corte Suprema así lo ha ratificado que lo tiene que garantizar. La pregunta es cómo. Yo diría, es un avance, sin lugar a duda, que se reconozca constitucionalmente, pero ahí está radicado el desafío en el sector rural, dado que el sector urbano a la fecha ha estado proveído, garantizado por el sector privado.
Perfecto. Bueno, no nos quedan más preguntas y bueno, el tiempo también escasea. Así que te damos las gracias, Matías, por haber asistido a esta entrevista a través de podcast y esperamos vernos nuevamente y darte las gracias.
Gracias a ustedes, Carolina, Matías. Feliz de poder continuar esta conversación y profundizar algunos temas que puedan ser de interés. Chao.
Muchas gracias, Matías.